Dar lectura en el versículo 35. En todos he enseñado, Pablo dice en su discurso de despedida en la iglesia en Éfeso, que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, y esto es lo que nos interesa, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ahora pasamos al libro de Job. Guarden en mente ese texto. Job, su primer capítulo. Versículo, bueno, aquí vamos a leer varios. Sabemos lo que pasa aquí. Satanás viene a discutir con Jehová respecto a su siervo Job. Y vean en el versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satán a Jehová, vean, y dijo, ¿teme Job a Dios de balde? Vean la pregunta, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas viene el desafío, extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Y el día de hoy entonces vamos a fijarnos en un solo punto. En nuestro texto aquí en el libro de Job, en donde estábamos leyendo hace un momento, vemos que después de haberle examinado cuidadosamente, Satanás llegó a la conclusión de que Job era un hipócrita. Es decir, que Job servía a Dios por motivos egoístas. Y cuando vemos esta palabra o la pregunta, ¿teme Job a Dios de balde? ¿Qué es lo que está indicando Satanás con estas palabras? Bueno, lo que acabamos de decir, este Job es un hipócrita. Y aún más adelante en el desafío, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, como si Dios no supiera, verás si no te blasfema en tu rostro. Ahora, aquí en esta acusación, que consiste esencialmente en lo siguiente. Job, dice Satanás, servía a Dios motivado por sus propios intereses. En esta acusación encontramos algo muy importante. Satanás dice que para manifestar la falsedad de Job, Dios solo tendría que quitarle sus bendiciones. Y de repente todo el mundo podría ver su hipocresía. Y esto nos enseña lo siguiente. Satanás sabe lo que nosotros hemos estado analizando en esta breve serie de estudios, cuáles son las características de la hipocresía religiosa. Y aún más, Satanás entiende que esta clase de hipocresía es bastante común. Todos aquellos que sirven a Dios motivados por algún interés personal son hipócritas. Eso es lo que Satanás tiene en su mente. Eso es lo que él está usando aquí en su argumento, su discurso, para decirlo así, está dando a nosotros, ¿no? Uno de los elementos esenciales en cuanto a la hipocresía, una de las características fundamentales de la hipocresía. O sea, no estamos diciendo, y no debemos malentenderlo, que todas las cosas que hemos mencionado en los estudios anteriores, que son distintas características de la hipocresía, no estamos diciendo que todas esas características se encuentran en cada persona hipócrita. No, lo que estamos diciendo es que si la persona es como aquellos tres que vimos hace 8 días, que no querían sufrir, que no querían perder cosa alguna y que llegaron al punto de dar testimonio en contra de los verdaderos hijos de Dios a fin de no sufrir. O sea, no querían apartarse de las cosas mundanas ni de la gente mundana, no querían sufrir la oposición y la persecución de los inconversos. Una característica de la hipocresía, y llegamos a la conclusión de que todos sus creyentes que no están, bueno, entre comillas digo creyentes, que no están dispuestos a sufrir en la causa de Cristo, son hipócritas. Y aquí el día de hoy vamos a enfocar entonces esta característica del hipócrita. El hipócrita es una persona que sirve a Dios motivado por motivos ulteriores. Y esta palabra, si no la entienden, quiere decir motivos ocultos. Entonces, ahora, no pierden de vista esta idea. Y vamos a pasar a 1 Timoteo, a su capítulo 6. Y para introducir este estudio, vamos a detenernos aquí un ratito, al principio de nuestro estudio, para analizar un punto importante. 1 Timoteo 6. Ahora, para entender correctamente este asunto, esta característica de la hipocresía, y para entender cómo es que se manifiesta en las sectas y en muchas iglesias evangélicas de hoy, vamos a pensar un ratito y nada más acerca de la mentalidad de muchas personas religiosas hoy en día. Y esta mentalidad es la que encontramos aquí en 1 de Timoteo 6. Este texto lo conocemos bien. En medio de una descripción de personas que en aquel entonces eran maestros falsos, engañadores, profetas falsos, Pablo dice, vean, hombres, versículo 5, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que tienen la piedad en la versión antigua por granería o en la versión moderna como fuente de ganancia. Bien, estos hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, piensan que la religión cristiana es una fuente de ganancias. Porque vean lo que dice después, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y vean en 6, grande ganancia, vean la conclusión aquí, es la piedad con contentamiento. El argumento es fuertísimo. El apóstol dice, la piedad conduce no al deseo de ganar más, no al deseo de sacar provecho de nuestra religión, no al deseo de ganar algo que nosotros estábamos buscando a través de la religión, ganar ese algo, sino por el contrario, conduce al contentamiento. Y hemos estudiado y analizado a fondo repetidas veces esta idea del contentamiento. Incluso tenemos en forma resumida un librito que trata con lo más esencial respecto al tema. Pero el argumento es, vean, en 8, teniendo sustento con que cubrirnos, seamos contentos con esto, que el cristianismo verdadero, lejos de conducirnos a este deseo de siempre ganar más, nos conduce al contentamiento. Eso es el argumento del apóstol Pablo. Pero lo que tenemos que analizar aquí al principio de nuestro estudio es lo siguiente. Vean, hoy en día hay muchísimas personas religiosas que han creído esta mentira. La mentira que dice que la piedad efectivamente, o sea, la idea en la palabra piedad es todo lo relacionado con la vida cristiana, la profesión de fe en Cristo, el hecho de identificarnos con Él y de vivir conforme a su palabra, que esa, vean, esa profesión de fe en Él es una fuente de ganancias. Ahora, hay muchísimas personas que han creído este evangelio, así lo hemos identificado repetidas veces, un evangelio falso, el evangelio de la prosperidad. Y este mensaje enseña lo que ya sabemos, en síntesis, que el evangelio es una garantía de bendiciones económicas, materiales, físicas, y que aquellos que se identifican con Cristo y su evangelio tienen dicha garantía. Y este error, al analizarlo, lo hemos visto muchas veces, Vean, es un error desde un principio basado en un concepto erróneo de Dios. El supuesto Dios utilitario, el Dios útil para mis intereses, ¿no? El Dios que es muy útil, ¿para qué? Para servirme a mí, para cumplir con mis caprichos, para cumplir con los deseos egoístas de mi corazón. Multitudes de personas hoy en día han creído esta mentira. Y lo que hemos visto hace poco en esta serie de estudios, vean en Apocalipsis 3, es que esta es la mentalidad señalada en la iglesia de la Odisea. Los miembros de esta iglesia habían caído precisamente en este error, identificando su profesión de fe en Cristo con ciertas bendiciones externas o económicas, diciendo en forma abierta, somos ricos, estamos enriquecidos, no tenemos necesidad de ninguna cosa, identificando así estas bendiciones externas como si fueran evidencias del amor de Dios, evidencias de su favor, o aún más, evidencias de la salvación misma. Y Cristo dice, no sabes, no entiendes, no conoces que tú eres un desgraciado, desventurado, la versión antigua dice miserable, pobre, ciego y desnudo. Comparando su condición externa con su condición interna, Cristo dice, ah, sí, de fuera son prósperos, en forma externa tienen bendiciones, pero en realidad su condición espiritual era la peor condición espiritual posible. Lo que dice Cristo aquí, miserables, desgraciados, pobres, ciegos y desnudos. Les da a entender que son personas inconversas. Cuando analizamos las cosas que tenían que comprar de Él, se trata de una conversión verdadera, auténtica a Él. Y en otras palabras, Cristo no solamente condena a estas personas como inconversas, bueno, mejor dicho, como hipócritas, sino también como inconversas. Ahora, esta mentalidad entonces es la que vamos a analizar unos momentos y nada más. Segundo de Corintios 9. Segunda de Corintios, su capítulo 9. Una característica que ya hemos visto respecto a la hipocresía es que el hipócrita es una persona dispuesta a seguir a Cristo a condición de que reciba beneficios y ventajas, pero no está dispuesta a sufrir o a perder cosa alguna. Y muchas de las personas de esta mentalidad, y vamos a comprobar más allá de cualquier duda, que son hipócritas, vean, muchas personas de esta mentalidad a veces sacan ciertos textos bíblicos fuera de su contexto, tratando de justificar su postura. Ahora, en el transcurso de nuestro estudio de hoy, como algunos de ustedes ya lo saben, vamos a llegar a otra ilustración en el libro del peregrino y vamos a ver cómo un hombre llamado Apego al Mundo sacó una serie de argumentos de la Biblia tratando de defender esta postura. Pero vean aquí el texto normalmente que citan en estos grupos. El versículo 6, en medio de este discurso acerca de la ofrenda que estaban recogiendo para ayudar a los creyentes necesitados en Jerusalén debido a la hambruna, etcétera, lo que hemos escuchado, la sequía, ven ustedes lo que dice: esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, en la versión antigua, y el que siembra en bendiciones, o la versión moderna dice generosamente, ven la promesa, en bendiciones o generosamente también segará. Seguirá. Y esta es la cosa en que muchas de estas iglesias, sectas, hoy en día, personas de esta mentalidad, esta es la declaración en que se basan para tratar de argumentar a favor de su postura. Ahora vean, este texto, según la interpretación de estos grupos, nos da una garantía de bendiciones materiales. La idea esencialmente, según su interpretación, es la siguiente: si damos tanto, Dios nos dará más. Vuelven a escuchar. Si damos tanto, entonces Dios se verá obligado a darnos más. Ahora, uno no tiene que leer mucho de la palabra de Dios, ni siquiera tiene que leer mucho de lo que viene después en este capítulo, para entender que tal interpretación es completamente errónea. Vean, completamente errónea. Lo que la palabra de Dios enseña en realidad es que no debemos dar motivados por la esperanza de ser recompensados por Dios o por otras personas, que no debemos ofrendar, en este caso, ese es el tema aquí, motivados por ningún interés personal, que no debemos dar ofrendas o diezmos o lo que sea esperando que recibamos algún beneficio personal. Ahora, vean las promesas en relación con este texto. No vamos a tardar mucho aquí. Es un argumento que ya entendemos. Vean en el versículo 8. Bueno, vean primero en el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, sin analizar todo lo que este texto dice en su segunda parte, vean con mucha atención el significado de la primera parte del versículo 7. Vean, cada uno dé como propuso en su corazón. Este texto quiere decir que Dios se fija en el corazón de aquellos que dan ofrendas, que diezman, que ayudan a otros. Vean, en sentido económico, esa es la idea. Dios se fija en los motivos de esas personas y se fija precisamente qué es lo que han propuesto en su corazón. Y luego viene la advertencia: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Más bienaventurada cosa es, que dijo Pablo, citando palabras de nuestro Señor Jesucristo que no están en los cuatro evangelios, dar. Más bienaventurada es dar que recibir. Ahora, esto es el argumento de este texto. Dios se fija en el motivo del corazón de aquellos que ofrendan, no que dan. Pero ahora vienen una serie de cosas y vamos a verlo rápidamente. El versículo 8 dice, vean, ¿qué dice? Poderoso es Dios para hacer ¿qué? ¿Qué dice? ¿Para que ustedes sean enriquecidos después de haber ofrendado? No, Él es poderoso para asegurar ¿qué? Que ustedes no sufran necesidad por haber ofrendado. No dice, muy lejos de decir, poderoso es para que sean enriquecidos económicamente. Dice, no, Dios se encarga de garantizar ¿qué? Que ustedes tendrán, ¿qué dice? Toda gracia. Ahora, ven cómo esto, cuando dice toda gracia, eso es su ayuda y su poder, ¿para qué? Para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta. ¿Qué es eso? Todo lo necesario, lo esencial, lo necesario, lo que basta, para que abundes, ¿para qué? Para hacer más cosas. O sea, los argumentos aquí en cuanto a una supuesta garantía de prosperidad están centrados todos en ¿qué? En el hecho de que Dios nos usará como instrumentos para traer bendiciones a otros. No en que Dios, como consecuencia de nuestra ofrenda, nos va a enriquecer a nosotros o prosperarnos económicamente. Es todo lo contrario. El dador da, vean, entendiendo que Dios usará su ofrenda o lo que haya dado, ¿no?, para beneficiar a otros, y Dios le da la promesa de que no sufrirá pobreza ni escasez por haber dado. Y nada más, hasta ahí llega el argumento. Y ven en 10, el que da simiente al que siembra, versículo 10, también dará ¿qué? ¿Riquezas económicas? No, hay una garantía de pan y nada más. Pan para comer. Hasta ahí llega la promesa. Y vean, cuando dice que nos va a bendecir, como lo dice en el versículo 6, en abundancia, ¿no? Generosamente, vean, nos va a bendecir generosamente multiplicando esa cosa que hemos dado. ¿Para qué? Para que ayude a otras personas, para que dé frutos de justicia. Y ahora vean en 11, para que estés enriquecidos en todo, para toda bondad, para que podamos ayudar aún a otras personas. Él usará esa pequeña cosa que hemos dado para enriquecer más a otras personas, no a nosotros. O sea, ¿enriquecer en cuál sentido? Ayudando a esas personas. Y más adelante vean lo que dice en el versículo 13. ¿Cuáles son los frutos de haber dado todo esto? Dice, vean en el versículo 13, van a glorificar a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio y por la bondad, vean, que han mostrado contribuyendo para ellos y para otros. Eso va a provocar, ven al fin del versículo 14, hacimientos de gracias. Ven al fin de 12, hacimiento de gracias. Ven al fin de 11, hacimiento de gracias. Ven los frutos que vendrá de todo esto. Dios será glorificado por nuestra obediencia a su palabra. ¿En qué? ¿En cuál sentido? Ayudando a otros. Dios será glorificado y su nombre honrado. Muchos le darán gracias. Todas estas cosas son promesas aquí. Y en medio de estas promesas, la idea de que Dios se fija en lo que hacemos y por qué lo hacemos, y se compromete a asegurar que no tengamos escasez por haber ayudado a esas personas. Y eso es todo lo que está aquí. No hay más. O en otras palabras, como lo hemos visto antes, lejos esté de nosotros la idea de ofrendar motivados por la esperanza de recibir una recompensa económica o alguna cosa parecida de parte de Dios. Ofrendamos en obediencia a Él, no con la esperanza de ser enriquecidos, no conforme a los maestros falsos que predican el evangelio de la prosperidad, sino con la esperanza de que Dios multiplique, Dios utilice lo que hemos hecho para beneficiar a otras personas. Seremos usados como instrumentos de la gracia de Dios para ayudar a otras personas. En ese sentido, segaremos muchas bendiciones, segaremos abundantemente, o sea, la idea del versículo 6. Y ahora, no pierdan de vista el argumento aquí, ven en Romanos 12. Un solo texto aquí nada más, Romanos 12. En el capítulo 12 de Romanos hay un texto también muy importante sobre esta cuestión. La palabra aquí en el versículo 8, hay una lista de cosas en donde dice: el que exhorta, el que da, el que preside, el que hace misericordia. Y la palabra el que reparte es el que da, y la idea es ofrendas. El que da, y la idea es para ayudar a otros. Ven la advertencia. Hágalo, ¿cómo? ¿Qué dice? Con simplicidad, en la versión antigua. Con sinceridad, en la versión moderna. Con pureza de corazón es la idea, sin motivos secundarios, sin motivos ocultos, sin motivos ulteriores. O sea, para dar un ejemplo, hágalo sin el deseo de ser enriquecido, sin el deseo de obtener influencia o ventajas de parte de otras personas, sin el deseo, vean, de llamar la atención a nosotros mismos. Simplicidad quiere decir sin ninguna clase de interés personal metido de por medio en el asunto. Y esto lo hemos analizado, incluso tenemos un librito acerca, un folleto acerca de las ofrendas y los diezmos de un pastor en Gran Bretaña, en donde hay una larga serie de argumentos sobre este punto precisamente. Pero en ese folleto el autor comenta acerca de cómo es que hay personas que donan artículos a la iglesia con el fin de llamar la atención de los demás, cómo donan grandes cantidades de dinero con el fin de ganar el aprecio de los demás, o con el fin de asegurar algún beneficio, algún trato especial para controlar al pastor, o para impedir que el pastor hable sobre ciertos asuntos, y da una larga lista de ejemplos. Y vean, nosotros hemos concluido desde hace mucho tiempo, vean, en parte, que debido a esta idea de simplicidad, debido a lo que Cristo enseña en el Sermón del Monte, y debido a que Cristo, en su palabra aquí por boca del apóstol Pablo, nos dice que Dios se fija en el motivo del corazón, hemos concluido ya desde hace mucho tiempo que la ofrenda debería ser, hasta el punto en que sea posible, una actividad secreta. Yo no tengo idea alguna acerca de quiénes dan ofrendas o diezmos y quiénes no los dan. No tengo, y el pastor Moisés menos. Y el hermano Ricardo, el tesorero de la iglesia, menos. Víctor, menos. No saben. Si yo les fuera a preguntar, ¿quién está dando? Nadie sabe, porque es una actividad secreta. Abren la caja mágica ahí atrás y aparecen billetes. Y, incluso, yo no me acuerdo desde hace un buen rato de haber visto a alguien depositar billetes ahí.
deberes aparecen de la noche a la mañana, hermanos?
No, ustedes que están dando dicen que no. No, yo estoy depositando ahí, sí, cada quien sabe, ¿no? Quiénes están y quiénes no están participando en esa responsabilidad, pero el argumento es esencial aquí. Vean, el argumento es que no podemos usar este tipo de argumentos para defender el evangelio de la prosperidad. De hecho, este evangelio ha sido un fracaso en todos los países del supuesto tercer mundo. Yo no veo que nadie haya sido enriquecido tal como lo pintan los grupos que defienden esta idea. Y en los países ricos, eran ricos antes, siguen siéndolo ahora, nada ha cambiado. No es lo que enseñan esos maestros de la prosperidad. Pero ahora vean más a fondo sobre este tema. Estamos atacando aquí la idea de que el cristianismo sirve para asegurar muchas bendiciones temporales y materiales. Ahora, ¿por qué estamos atacando esta idea? Porque primero la Biblia no la enseña. Segundo, vean, esta mentalidad en su esencia es el egoísmo disfrazado como el cristianismo. Vuelven a escuchar. Esto es el egoísmo disfrazado como si fuera el cristianismo. En realidad, los maestros que promueven este evangelio están promoviendo el amor propio, el egoísmo, la codicia y otros pecados. Ahora, en la serie de estudios que hicimos recientemente sobre la dignidad humana, llegamos a la conclusión en una parte de esa serie de estudios que la idea de que Dios quiere que todos sus hijos prosperen en sentido físico, económico y material es, vean, algo que agrada, ¿qué? El egoísmo, o sea, es bien dicho, agrada al hombre natural en su amor propio, en su autoestima, en su egoísmo. Esa es una idea que le agrada. La idea de que la religión cristiana sirve para proporcionarnos bendiciones y beneficios, esta es una idea bastante popular hoy en día. ¿Por qué tan popular? Porque simplemente, vean, simplemente agrada al hombre en su egoísmo, vean, en su codicia, en su amor propio, le agrada. Esto lo hemos escuchado antes. Por naturaleza nos amamos a nosotros mismos excesivamente. Somos egoístas, por naturaleza, muy centrados en nosotros mismos. Y este egoísmo nos conduce a pensar que tenemos el derecho de recibir muchas cosas. Derecho, ¿no? De ver el cumplimiento de nuestros sueños y anhelos. El derecho de buscar la felicidad y la autorrealización. El derecho de buscar egoístamente muchas cosas aquí en la tierra y en esos templos. Eso es precisamente lo que andan predicando. Predican que tú tienes derecho de decirle a Dios cuál modelo y qué tipo, cuál color, qué tipo de coche y todo el rollo, ¿no? Tienes derecho de decirle que eso es lo que quieres. Y hay grandes multitudes de personas que al escuchar este mensaje falso, vean, terminan confundiendo sus deseos egoístas con la enseñanza de la Biblia. Terminan como los hombres, los hombres que no entienden la Biblia, no solamente lo hacen con este punto, sino con muchos otros, terminan pensando, vean, que lo que ellos quieren, lo que ellos desean por naturaleza, es lo que la Biblia enseña, que Dios está presente para ayudarte. ¿En cuál sentido? En ese sentido. Ahora, no solamente mal entienden el pasaje que acabamos de ver rápidamente acerca de ofrendas, sino en Juan 10, cuando Cristo dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora vean esto, cómo manipulan esto, en abundancia. Ahora, ellos viendo, seguirá generosamente. Ah, eso es lo que les interesa, el texto sobre las ofrendas. Aquí, abundancia. Ah, eso también es lo que les interesa. Dice abundancia. Ahora vean, cómo manipulan este texto. En el contexto, ni siquiera lo vamos a ver, ¿cuál tipo de vida es el que Cristo tiene en mente? Tiene que ser vida espiritual. Habla a personas que ya vivían físicamente hablando, estaban ahí escuchando su enseñanza. He venido para que tengan vida. ¿Cuál tipo de vida? Espiritual, vida espiritual. Entonces, si la palabra abundancia simplemente modifica la palabra vida, ¿qué tipo de abundancia ha de ser? Abundancia espiritual, porque modifica vida espiritual. Eso no es difícil de entender. De la misma manera que las promesas en 2 Corintios 9 son acerca de gracia, bendiciones, fruto, crecimiento de justicia, bendiciones espirituales que abundan para otras personas como consecuencia de nuestra ofrenda. Y aquí la misma idea, esta vida y su abundancia, en ambos casos se trata de algo espiritual. No lo vamos a analizar, ni siquiera es necesario. Pero han interpretado esta palabra abundancia en sentido egoísta. Y esto es lo que está sucediendo y lo debemos entender bien. Muchísimas personas están buscando ventajas, beneficios, bendiciones, todo lo que Dios les puede dar, les pudiera dar en un momento dado. Están dispuestas a buscar esas cosas de Dios, mientras que no están realmente buscando a Él. ¿No es difícil entender que esta es hipocresía? ¿No es difícil ver que el hipócrita ha confundido sus propios intereses con los intereses de Dios? ¿No es difícil entender que el hipócrita no sabe distinguir entre su propio egoísmo y la voluntad de Dios? ¿No es difícil entender estas cosas? ¿Por qué? Porque así piensan los hombres por naturaleza, acerca de Dios y acerca de la palabra de Dios. En su egoísmo, en su falta de entendimiento espiritual, llegan a pensar abiertamente que Dios, que el cristianismo, que la iglesia de Dios, que todo el paquete existe para servirme a mí. Para esto, están aquí las cosas en la iglesia, los hermanos, la enseñanza, todo, hasta todos mis hermanos existen para servirme a mí. Quieren ser servidos, pero no quieren servir a Dios. Ahora, vamos a pensar unos momentos en esto. El egoísmo está presente en muchas cosas. El egoísmo domina sobre la gran mayoría de las relaciones humanas y sobre todos los intereses humanos en este mundo. Por ejemplo, vamos a analizarlo un poco, ¿no? Este egoísmo acompaña a los hombres por todas partes, no a todas partes. Les acompaña, ahí está presente, en el hogar, en el trabajo, aún en la iglesia, como vamos a ver y como estamos viendo. Y este egoísmo es lo que motiva a muchas personas a malentender lo que estamos comentando aquí. El egoísmo que reina por todos lados, ¿no?, está presente para confundir a los hombres. Está presente en, vean, vamos a dar aquí un ejemplo que para mí es muy fácil de entender y muy práctico. El egoísmo está metido en los asuntos políticos en este mundo. Eso es fácil de entender. ¿Quiénes entienden más sobre esto? Bueno, los mismos políticos lo entienden mejor que nosotros. De hecho, en cualquier país del mundo, los políticos, en su mayor parte, se dedican, vean, a manipular los deseos egoístas de la gente. Los motivos y los intereses que están metidos de por medio en todos sus asuntos, los políticos se dedican a manipular esas cosas. A eso se dedican. Y cuando se trata de un asunto que a mí me va a tocar personalmente, en algún sentido económico, en cuanto a mis impuestos, en cuanto a algún beneficio o ventaja que me pudieran proporcionar o quitar en un momento dado, de repente estoy bastante interesado en las cosas políticas. ¿Me quieren subir mis impuestos? Si es que pago impuestos. ¿Me quieren quitar este beneficio? ¿Quién me quiere quitar esto? Y están dispuestos a salir a las calles, a hacer un alboroto, un escándalo, un berrinche, atacando al político que representa una amenaza, ¿para qué? Para sus deseos egoístas. Eso es fácil de entender. En las campañas políticas van de un lado a otro, de una parte a otra, de la república, vamos a decir, fulana, comprometiéndose a cumplir con los deseos egoístas de cada grupo, cada grupo étnico, cada grupo socioeconómico, cada pueblito, cada municipio. Ahí andan por todos lados comprometiéndose ¿a qué? A respetar y aún a promover los deseos egoístas de la gente. Eso es fácil de entender. Pero ahora vean, este egoísmo también se manifiesta en la religión. Sí, en las cosas de Dios. Sí. Y aún en la interpretación de la Biblia también. Y esto lo vemos, por ejemplo, en muchas personas religiosas que no están dispuestas a aceptar ninguna doctrina que va en contra de sus intereses. Es por lo tanto que cuando hablamos de las sectas, vean, se han dedicado en su mayor parte a quitar de la Biblia todas las doctrinas duras y difíciles que van en contra de los intereses de la gente. Esta doctrina del infierno, dicen, no, esto no me gusta, no, a mí tampoco, curiosamente a nadie le gusta, entonces vamos a formar una secta nueva para andar por todos lados diciendo a la gente, el infierno es un mito, no existe, no se preocupen. Caray, dicen, cuánto yo anhelaba y esperaba que alguien viniera a decirme que no hay infierno, porque esto agrada mi corazón rebelde, mi corazón necio, y aún más, esto, vean, esto agrada mi egoísmo. Cabe precisamente con mis deseos egoístas. Y eso es lo que sucede hoy en día. Hemos visto cómo el egoísmo ha servido para corromper la doctrina, la disciplina y la adoración de muchas iglesias. Este egoísmo del hombre caído, ¿no?, anda por todas partes, metido en las cosas religiosas, metido en las cosas políticas, metido, vean, no vamos a discutirlo, el tiempo se nos acabaría. No vamos a discutirlo, metido en las cosas económicas. Egoísmo. Ni que hay, ni debemos hablar de las cosas económicas, porque el egoísmo está metido de lleno en todas las cosas económicas, desde el principio hasta el fin. Codicia, avaricia, envidia. Sí. Todo esto. Podemos decir una parte esencial del egoísmo. Y es por lo tanto que hoy en día muchas personas andan buscando una religión que agrade al hombre. Una religión que, bueno, una religión que alabe, que hable bien del hombre. Una religión bonita. Yo quiero una de esas religiones bonitas, dicen, en donde me van a decir cuánto me ama Dios y cómo Dios está comprometido a asegurar todos los beneficios, las ventajas y las bendiciones materiales que yo quisiera tener. Yo quiero una religión así. Ahora vean, vean lo que vamos a decir ahora. No debemos pensar que todo lo que estamos escuchando es simplemente para atacar a otros. Porque este tipo de egoísmo que vemos en las cosas religiosas, vean, entra también aún en el caso de aquellos que son creyentes verdaderos y en las iglesias que predican el evangelio auténtico de la Biblia. Ahí también está presente, en varios sentidos, este egoísmo. Vean, por ejemplo, cuán difícil es lograr que los creyentes se nieguen a sí mismos para buscar primeramente el reino de Dios. Eso es lo que el cristianismo auténtico dice. Hay que negarse a sí mismo, hay que dar la espalda a sus pecados, hay que entregarse al Señorío de Cristo, hay que ver, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y ese mensaje va en contra del egoísmo del hombre. Y hay grandes cantidades de creyentes que están dispuestos a hacer todo lo que pudiera ser en un momento dado fácil o conveniente y nada más. Cuando se trate de hacer sacrificios, de repente hay un choque, de repente hay un conflicto. Cuando se trate de perder algún beneficio, cuando se trate de perder mucho tiempo, cuando se trate de gastar dinero, de repente hay un choque, aún con los creyentes auténticos, sinceros. Hay un conflicto entre el hombre nuevo y el hombre viejo, entre los intereses del reino de Dios y los propios intereses egoístas, aún que tienen en su corazón los creyentes. Y esto lo vemos en muchas formas. Cuando vemos que los creyentes optan por lo más conveniente, lo más sencillo, cuando se trata de las cosas de Dios, eso es lo que andamos buscando. Pero cuando vean, cuando se trata de nuestros intereses personales, no escatimamos nada. No nos cansamos, ningún sacrificio es demasiado, tiempo, dinero, esfuerzos, no, es un beneficio a fin de cuentas para mí, para mi familia, para los míos, no, entonces no podemos escatimar nada, pero cuando se trata del reino de Dios, la mentalidad cambia. Es el mismo egoísmo en un sentido. Es por eso que a la gente le gusta esa religión barata, que no les cuesta nada, la religión que va de acuerdo con su egoísmo. Esa es la idea. Basta, ¿no?, con lo que hemos dicho. Ahora, como ha sido nuestra costumbre en esta serie de estudios, hasta ahora vamos a proceder a dar un ejemplo del peregrino, el progreso del peregrino, y les pido que pongan, por favor, mucha atención en este ejemplo. Curiosamente, después de lo que vimos hace 8 días, el martirio de Fiel, Dios salvó a un hombre, y ya cuando comenzamos a leer aquí se encuentra como compañero de cristiano, se llama Esperanza, y dice que un poco después de que habían salido de la feria, escapando, ¿no?, en realidad, de la feria de vanidades, alcanzaron a un hombre cuyo nombre era, ahora quiero que vean con mucha atención su nombre, Conveniencia. Is that right? Conveniencia. Ese es su nombre, Conveniencia. Y curiosamente, Conveniencia tiene a 3 amigos, ahorita los voy a mencionar antes de comenzar a leer. Sus 3 amigos son llamados, ven, se llaman Apego al Mundo, el primer amigo, Apego al Mundo, el segundo amigo, Amor al Dinero, y el tercer amigo se llama Codicia. Ahora, ¿qué sucede aquí? Primero vamos a leer la descripción de Conveniencia. Ven, con mucha atención. Comienzan a platicar de las cosas espirituales, de las cosas relacionadas con el cristianismo. Y de inmediato, quiero que veamos claramente la mentalidad de Conveniencia. De inmediato, Conveniencia dice, en cuanto a los asuntos de la religión, y están al decir la religión, está hablando del cristianismo, ¿no? No estamos de acuerdo. O sea, su grupo, él y sus amigos, como vamos a ver, no están de acuerdo con los peregrinos, con Cristiano y Esperanza. Diferemos, dice, algo de los más escrupulosos. Pero, en realidad, dice que hay diferencias entre nosotros solamente en 2 puntos. Y ven los 2 puntos. Primero, nunca luchamos contra viento y marea. Y segundo, siempre somos más piadosos cuando la religión anda con sandalias de plata y nos gusta mucho andar con ella. Cuando brilla el sol y la gente la aplaude, o sea, la religión, nos gusta mucho andar, o sea, identificarnos abiertamente como creyentes. Pero cuando las cosas no son tan favorables, no nos identificamos tanto con la religión. Ahora, si tomamos en cuenta lo que ya sabemos acerca de esta alegoría, Bunyan tiene en mente las condiciones difíciles en que vivían en la época puritana en Gran Bretaña hace 350, 400 años, y por ratitos disfrutaban tiempos de vientos favorables, ¿sí? Y después tormentas horribles de persecución. Esto lo vimos hace un tiempo en un estudio que dimos sobre la época puritana y cómo es que iban de un lado a otro en los extremos, ¿no? De perseguir a los creyentes, después de dar un poco de libertad y después otra vez terribles persecuciones. Esta persona llamada conveniencia dice, cuando las cosas van bien, en forma externa, no hay problema, no hay peligro, no hay persecución, estamos a favor de la religión. Cuando las cosas van mal, entonces no estamos tan seguros. Y de inmediato ven la respuesta que recibe de parte de Cristiano. Cristiano le dice, si usted quiere venir con nosotros, tendrá que ir contra viento y marea. Y también tendrá que reconocer a la religión cuando anda en hilachas, así como cuando anda en sandalias de plata. ¿Es bien dicho? Así en tiempos buenos y malos, ¿no? Y tendrá que acompañar la religión lo mismo cuando venga cargada de cadenas, las persecuciones. Bunyan estaba encarcelado escribiendo estas palabras. Tendrás que, o sea, profesar la religión cuando venga cargada de cadenas, de la misma manera que cuando pase por las calles en medio de aplausos. ¿Sí? Las dos cosas. Ahora, entendemos hasta este momento lo siguiente. Este hombre llamado conveniencia es un hipócrita. Es una persona que, como lo vimos hace 8 días en aquel hombre llamado busca favores, es una persona que busca sus propios intereses y que usa la religión cristiana para adelantarlos, ¿no? Esa es la idea. Y ahora vean lo que comenta más adelante cuando llegan sus tres amigos, apego al mundo, amor al dinero y codicia. Narran acerca de cómo es que habían asistido a una escuela en la provincia de Avaricia, en el norte del país, así bromeando, burlándose, Bunyan, en la provincia de Avaricia, asistieron a una escuela, y el maestro en esta escuela, escuchan con mucha atención, les enseñó el arte, vean, el arte de ganar, sea por fraude, sea por adulación, sea por mentira, el arte de ganar, vean, o sea, por fingiendo ser religiosos. Ahora está nuestro tema, ahí está, fingiendo ser religiosos, el arte de ganar fingiendo ser religiosos. Ahora, acabamos de decir que conveniencia es un hipócrita, y ahora vamos a decir que sus tres amigos también. Estos personajes representan una clase especial de hipocresía. Representan todos aquellos, lo vuelvo a decir, todos aquellos que usan la religión cristiana para promover sus propios intereses. Estas personas son iguales a la persona que vimos hace 8 días llamado busca favores. Están dispuestas a profesar el cristianismo a condición de que reciban beneficios y ventajas, panes y peces, así lo dijo Cristo, pero nosotros entendemos que son hipócritas, puros hipócritas. Estas personas tienen motivos ocultos en lo que hacen, motivos ulteriores, secundarios. Ahora, aquí vamos a detenernos para analizar el punto. Cuando nos preguntamos, ¿cuál es el único motivo? ¿Cuál es el único motivo correcto para servir a Dios? ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál ha de ser el único motivo correcto para servir a Dios? La respuesta, vean, la respuesta, la gloria de Dios. ¿Sí? Aunque podríamos ampliar esta idea mucho, en esencia se trata del amor para con Dios, ¿sí? El deseo de obedecer al Señor, todo con el fin y propósito de que Él sea glorificado. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es el de glorificar a Dios. El motivo, vean, o la razón por la cual hacemos algo es tan importante como el hecho de hacer ese algo. Vuelvan a escuchar. El motivo por el cual hacemos algo, en cierto sentido, es más importante que el hecho de hacerlo. Esto es lo que nos enseña Pablo en 1 Corintios 13, lo hemos analizado detalladamente, cuando nos dice que tú puedes hacer grandes sacrificios, que tú puedes sufrir mucho, que tú puedes aún morir martirizado. Y a menos que lo hagas motivado correctamente, de nada sirve, dice. De nada sirve. Si doy todos mis bienes, vendiendo mis pertenencias para dar de comer a los pobres, y aún si vean, si entrego mi cuerpo a ser quemado, martirizado en la causa de Dios, pero no tengo amor, si ese no es el motivo en mi corazón, de nada sirve. Cualquier motivo que no sea la gloria de Dios, el amor hacia Dios, vean, es un motivo falso. Ya entonces, de repente, este asunto se amplía mucho, ¿no es cierto? De repente este asunto toma un enfoque muy diferente. El motivo por el cual una persona profesa la fe en Cristo es importantísimo. ¿Cuál es el motivo de conveniencia? Sus propios intereses. Su maestro le había enseñado, dice, ¿cómo ganar? Fingiendo ser religioso. Y además, conveniencia, lo dice, ni siquiera trata de ocultarlo, vean. Este hombre tan presumido y atrevido, ni siquiera trata de ocultar lo que está buscando. Él dice, yo estoy a favor del cristianismo cuando las cosas andan bien. Y cuando las cosas no están bien, cuando no andan bien, yo no estoy a favor del cristianismo. Ni siquiera trata de ocultar sus motivos erróneos y su hipocresía. Y ahora ven más adelante, y vuelvo a leer, cómo se pone a regañar a nuestros peregrinos, Esperanza y Cristiano, con las siguientes palabras. Ustedes creen que es el deber del creyente, ¿no?, perseguir el camino en todos los tiempos. Mientras que yo espero viento y marea favorables, ustedes creen que deben arriesgar todo en el servicio de Dios. Pero yo estoy a favor de salvar mi vida, mis ventajas, dice, y mi hacienda. Ustedes mantienen sus opiniones, aunque todos los demás estén en su contra, mientras que yo estoy de parte de la religión. Vean, cuando los tiempos y mi seguridad lo permitan. Vean ustedes lo que está diciendo. Ni trata de ocultar su hipocresía. Pero ahora, ven ustedes lo que sucede. Ahora fíjense muy bien en esto. Están discutiendo sobre este asunto, conveniencia, sus tres amigos y los peregrinos. Y el amigo llamado apego al mundo se mete en la plática para decir lo siguiente. Ven ustedes lo que dice. Ven ahora lo que él alega aquí. Él dice, por mi parte, en lo que me toca a mí, vean, yo prefiero más la religión que nos asegura la posesión de las bendiciones de Dios. Puesto que Dios nos ha dado las buenas cosas de esta vida, ¿Quién puede imaginarse que no sea su voluntad, que no es su voluntad, que conservemos esas cosas? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo lo que dicen estos maestros falsos del Evangelio de la Prosperidad. Y ven ustedes lo que sucede. De inmediato comienza a citar ejemplos de la Biblia. Abraham y Salomón se hicieron ricos en su religión, dice. Ah, caray, ¿se hicieron ricos? Y Job, vean, Job dijo que el hombre bueno amontonará oro como el polvo. ¿Job dijo tal cosa? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Este amigo de conveniencia llamado apego al mundo se pone a discutir citando ejemplos de la Biblia de personas que se hicieron ricas y, vean, conservaron su religión, para decirlo así. Se puso a alegar o a discutir a favor del Evangelio de la Prosperidad. A fin de cuentas, ¿no? De eso se trata. Ahora, vamos a detenernos aquí para analizarlo más. No vamos a contestar lo que dijo apego al mundo. No es necesario. Sino que vamos a hacer una pregunta. Ya entendemos de qué se trata, qué tipo de hipocresía estamos considerando en este estudio. Y ahora vean esto. Yo les pregunto. Vean la pregunta. ¿Puede la iglesia cristiana permitir que esta clase de persona sea miembro? Pongan la iglesia que sea, ¿sí? ¿Puede una iglesia cristiana, entre comillas, permitir que esta clase de persona sea miembro de su asamblea, de su iglesia local? ¿Puede permitirlo? Yo les estoy preguntando. ¿Qué sucedería al cristianismo si personas con motivos ulteriores, motivos falsos, o sea, personas hipócritas, fueran a llenar la membresía de sus iglesias? ¿Qué pasaría con el cristianismo? ¿Qué sucedería si las iglesias locales fueran compuestas de puras personas con esta mentalidad? ¿Qué sucedería entonces? Personas que no tienen motivo de glorificar a Dios, lejos están de ese motivo. No, puras personas con intereses de por medio en este asunto. ¿Qué sucedería? Bueno, la respuesta, el cristianismo bíblico dejaría de existir en el mundo. Eso es lo que sucedería. Y eso es exactamente lo que vemos en todas las sectas, incluso iglesias evangélicas y la misma iglesia católica, en donde hay una abundancia, una gran cantidad de personas cuya religión consiste de esta forma de hipocresía. Sus motivos son falsos. Sus iglesias, sus templos están llenas de gente con esta mentalidad. Una iglesia no edificada sobre la base de servir, amar y glorificar al Señor es una iglesia edificada sobre la arena. ¿Y qué es lo que vemos en las iglesias evangélicas y tantas sectas hoy en día? Vengan a nuestra iglesia, dicen, y recibirán bendiciones y beneficios. Solamente que vengan. Y muchas iglesias y sectas andan apelando, o sea, ¿entienden la idea? Apelar, están insinuando, están motivando a la gente en base a sus deseos egoístas, dándoles un motivo falso para unirse con su grupo, con su secta, con su iglesia. En muchos casos el mensaje es presentado en términos de lo que tú ganarás, tú ganarás. Y ahí viene la lista de cosas. Ingresando a nuestra iglesia, a nuestra secta, eso es lo que vas a ganar. Y en algunos casos, ni siquiera como en el caso de conveniencia, en algunos casos ofrecen abiertamente a los interesados, ¿no? Les ofrecen algún beneficio económico, algún beneficio social, algún beneficio material, o por lo menos implican en forma indirecta que recibirán beneficios de esta índole. Y ahí vienen los católicos y dicen, ay, los mormones les dan trabajo, les dan chamba y les prestan dinero. Y luego dicen, y los adventistas que hacen cosas parecidas también, y andan, y lo hemos leído en el periódico, dicen, todas estas sectas, dicen los católicos, se dedican a jalar la gente en base a su pura conveniencia, en base a motivos que los mismos católicos reconocen que son falsos. Hasta los católicos son capaces de decir, no, ese motivo es erróneo. Y nos acusan a todos, nos pintan con la misma brocha a todos nosotros que no somos católicos, diciendo, ah, de eso se trata. Y ahora vean lo que vamos a decir. Aquí surge el peligro de ayudar a personas pobres y necesitadas. Aquí surge ese peligro. Y lo comentamos acerca de aquella iglesia con su comedor y 300, 400 niños que comen ahí en forma cotidiana, y cómo es que hay personas que en el momento en que les comienzan a reducir o minimizar o quitar algún beneficio, hacen un berrinche y van. Se van a otro lado y muchos regresan al catolicismo. Es una iglesia bautista ahí por Naucalpan, que se dedica a esa labor social, y lo que han ido descubriendo es, ve, no hay gringos ahí, no hay intereses de por medio de parte de extranjeros, pura gente mexicana, una iglesia mexicana, y aún así, la gente viene buscando algún beneficio, a condición de que lo reciban, anda bien, todo está bien, están contentos, todo el mundo feliz, pero en el momento en que comienzan a decir, no, usted ya salió, su hijo ya salió de la primaria, ya no puede venir al comedor, es para niños, para jóvenes. No, dicen, mi niño tiene derecho de comer aquí, yo soy miembro de esta iglesia, es un beneficio que recibimos como miembros de la iglesia. Vean lo que sucede. Si damos a la gente algún motivo carnal para asistir a nuestra iglesia, entonces vendrá mucha gente. Si nosotros fuéramos a abrir las puertas a decir despensas, préstamos, pongan ustedes, ¿no?, todos los ejemplos, o mejor un comedor, vendría muchísima gente motivada por sus intereses carnales. Sí, de eso se trata. Y si les ofrecemos algo que ven ahora, que no sea la verdad del Evangelio de Cristo, si les ofrecemos algún motivo que no sea la verdad para asistir a nuestra iglesia, vendrán. Claro que sí, vendrán. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que hagamos tal cosa? Esta es una plaga sobre muchas iglesias y sectas hoy en día. Es una plaga esa mentalidad. Ahora, entre paréntesis, ven esto. ¿Cuál es la base de la unidad de la iglesia local, una congregación local? Ven la lista rápidamente. No es la cultura, no es la nacionalidad, no son las idiosincrasias de los miembros, no son las tradiciones denominacionales, no es el hecho de que soy mexicano y soy guadalupano, o soy esto y soy bautista, no. No es, ven, no es lo que se hace en la iglesia, las diversiones cristianizadas, el grupo juvenil y el grupo femenil y las comidas y los 15 años y los cumpleaños. No. Estas cosas no son la base de la unidad de la iglesia local. No es el pastor, no son los líderes, no es ningún ser humano. Pero ahora vean, tampoco es algún interés personal, por parte de los miembros. La base de la unidad de la iglesia jamás puede ser algún interés personal por parte de los miembros. No, no, no puede ser tal cosa. ¿Cuál es la base? La base es la verdad, nada más. La verdad. Eso es lo que nos atrae, eso es lo que nos une, eso es lo que nos motiva, la pura verdad. Y si caemos en el error de ofrecer a la gente algún otro motivo, los resultados serán desastrosos. Los feligreses en tal caso han de ser en su mayor parte puros hipócritas. Ahora ven en Lucas 14, rápidamente. Es necesario analizar esto más. Lucas 14. Aquí no vamos a leer toda la parábola de la gran cena. En esencia, el Señor es Dios, la cena es el Evangelio. Venga a honrar a mi hijo. Venga a honrar a mi hijo. Sí, esa es la idea en esta parábola. Y al invitar, los siervos salen, invitan, y el primer hombre dice, no, yo no puedo ir, ven en 18. Porque he comprado una hacienda y necesito salir a verla. El segundo hombre, he comprado 5 yuntas de bueyes en 19. No, voy a probarlos, te ruego que me des por excusado. Y el tercer hombre dijo, acabo de casarme, por lo tanto, no puedo ir, dice. Ahora vean, cuando fueron invitados a venir a la cena para honrar a su hijo, vean la respuesta. Los tres ejemplos dados aquí, la misma cosa, un pretexto, no querían venir, dijeron, no, de plano no. Y aquí está el pretexto, pero no queremos ir. Ahora vean, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué habría sucedido? Si el Señor que invitó a estos hombres les hubiera dicho al que compró la hacienda, no te preocupes, te voy a comprar 2. Se queda ahí atónito escuchando, no, ¿qué dijiste? Te voy a comprar 2 haciendas. Ah, entonces con razón, claro que sí, con gusto voy a la cena. Vean, si le hubiera dicho al que compró 2 bueyes, te voy a dar 4, con tal que asistas a honrar a mi hijo, te doy 4 bueyes mejor. 6. Se queda atónito la persona. ¿Me va a dar más bueyes de los que acabo de comprar? Con gusto voy. Claro que sí. No te entendí mal. Claro que voy. Y al que ven, se acaba de casar, tiene tiempos de poligamia, ¿no? Si le hubiera dicho, te voy a dar 2 más. 2 más, dice. Sí, 2 más. 2 esposas más en tiempos de poligamia. 2 más. Ahí sale corriendo. Vámonos ya, vámonos. ¿Qué habría sucedido? ¿Habrían venido? ¿Habrían asistido? Claro que sí. Pero no para honrar a su hijo. No. No, para honrar así a su hijo, no, claro que no. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Muchas iglesias andan utilizando algo parecido a esto, ¿no? En cierto sentido, parecido a esto. Ahora, vean otro ejemplo. Los padres que dicen a sus hijos, hijos, si son obedientes, si son respetuosos, les vamos a premiar. Si te levantas en la mañana, dulces. Si te preparas y poniendo en orden tu cuarto y todo listo para ir a la escuela, juguetes. Si sacas buenas calificaciones, dinero. Te vamos a dar, hijo, dinero. ¿Sí? ¿Dinero, papá? ¿Cuánto? Mucho dinero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ven con mucha atención. ¿De qué se trata este ejemplo? Se trata de padres que se ven obligados a sobornar a sus hijos para que cumplan con ciertas cosas básicas en el hogar o en la escuela, como sea. O sea, para que aman y respetan y reverencien a sus padres, reciben una recompensa. ¿Y los hijos terminarán obedeciendo? ¡Claro que sí! Pero no motivados por el amor, no motivados por el respeto y la reverencia que deben a sus papás, sino simplemente por las cosas que van a recibir. Pero ahora vean, vean. Dios no tiene que sobornar a nadie. No. Dios es digno de ser servido, digno de ser glorificado, digno de ser amado, respetado. Sí. Y Dios no tiene que sobornar a nadie. Y en las iglesias y en las sectas en donde andan jalando cantidad de gente en base a esos motivos ulteriores y falsos, desde un principio, estas personas comienzan a pensar entonces que se necesita un soborno para servir a Dios. Son hipócritas. Son hipócritas. Son personas que no conocen al Dios de la Biblia. ¿Alguna persona se atrevería a decirle a Dios, sí, te voy a servir? Eso es lo que Satanás venía diciendo acerca de Job. Le has dado estas cosas. En el momento en que desaparecen estas bendiciones, en el momento en que se las quitas, te va a blasfemar. ¿Te va a qué? Te va a blasfemar. Job es un hipócrita, dice Satanás. Y nosotros estamos diciendo que estas personas que dicen, ya no me van a dar, ya no me van a ayudar, ya no me van a hacer esto, aquello, lo otro, entonces un berrinche, un escándalo. Son hipócritas. Más que hipócritas. Pero ahora ven cómo en la ilustración que estamos usando de Bunyan, el asunto va más lejos. Porque ahora, en medio de este argumento que están teniendo entre los peregrinos y conveniencia, sus amigos, conveniencia dice, hermanos, les voy a dar un ejemplo. Supongamos, vean el ejemplo. Supongamos que un predicador o comerciante u otro tuviera la oportunidad de poseer las bendiciones de esta vida, pero para alcanzarlas tiene que hacerse en apariencia extraordinariamente celoso en algunos puntos de su religión. ¿No podrá él emplear tal medio para conseguir su objeto? Y al mismo tiempo dice, y no dejar de ser verdaderamente un hombre bueno. ¿Qué es lo que están diciendo ahora? Vean cómo el asunto va más lejos aquí. Conveniencia dice primero, supongamos que aquí tenemos a un ministro. Vean. Y su pregunta es, ¿acaso no es lícito hacerse en apariencia extraordinariamente celoso con el fin de mejorar su situación económica? ¿No? Ahora, el tiempo se nos está acabando. No quiero ver todos los textos que tengo apuntado acerca de este asunto. Basta con lo que voy a citar aquí. Pablo habla de los que enseñan lo que no conviene, vean, vean, por torpe ganancia, dice. Esto lo hemos señalado en cuanto a las sectas y sus líderes, y ahora lo estamos señalando en cuanto a ministros en general, vean, ministros, vean, culpables de esto. Segundo de Pedro 2, por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros. La idea es, verán a ustedes como mercancía. Ah, como fuente de ganancia es la idea, vean. Y con palabras fingidas, Vean, se aprovecharán de ustedes como si fueran mercancías. Vean lo que está pasando aquí. Y en Mateo 23 no lo vamos a leer. Cristo acusó a los fariseos de ser hipócritas porque hacían largas oraciones para engañar a viudas. En aquel entonces, muchas viudas, y de igual manera hoy en día en varios países, son mujeres que han heredado de su marido defunto, de su póliza de seguro, de su lo que sea, ¿no? Muchas riquezas. Y en aquel entonces, los fariseos se metían en sus casas como charlatones y ladrones para obtener esas riquezas, haciendo largas oraciones. Y Cristo usa la palabra en Mateo 23, hipócritas, son hipócritas, pero ahora ven lo que estamos diciendo aquí. En cantidad de iglesias hoy en día hay ministros, vean, capaces de callarse, no hablar sobre ciertos puntos para no perder el apoyo económico de ciertos miembros de su iglesia. Hay ministros capaces de cambiar sus doctrinas. Hay ministros capaces de formar amistades con gente rica. Yo le dije a Ricardo hace un tiempo acerca de una persona. Si esa persona viene aquí con esa actitud, yo desde el púlpito voy a asegurar que no vuelva a este lugar. Desde el púlpito lo voy a asegurar. Porque se trata de una persona que venía con otros intereses. No voy a decir más, pero el punto es, en muchas iglesias esa persona hubiera sido bien recibida porque era una persona rica, con apoyo económico y la capacidad de ayudar y hacer muchas cosas. Pero yo le dije a Ricardo, no queremos una persona de esa índole aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Pura hipocresía. Estos templos en donde si tú eres de la clase, de las élites, de la clase alta, eres bien recibido, y si no tienes ese nivel socioeconómico, te tratan como si fueras un perro, y abundan las iglesias en este país con esa mentalidad. Y especialmente entre los bautistas de la convención en la Ciudad de México, esto es un problema real. Vean, son culpables de lo mismo. Pura hipocresía. Cuando Cristo dijo en Juan 6, ustedes me buscan, no vamos a ver los textos, pero porque comieron y se saciaron. Por eso dice, buscando a Cristo, algo bueno, pero por motivos falsos, dice, panes y peces. Y les rechazó a esas personas. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Lo que estamos diciendo aquí. Está bien buscar a Cristo, pero si lo hacemos motivados por algún beneficio personal, está mal, y está muy mal. Muy mal. Ahora, luego en este argumento, llegan a este punto en donde dice amor al dinero, pero este hombre puede, el hombre de negocios, pasa del ministro al hombre de negocios, dice, este hombre puede ganar más clientes, puede ganar más dinero, puede ganar otros ventajas y beneficios, buenas ganancias, buena esposa quizás, buenos clientes, etcétera, no, lo que estoy diciendo. Y la respuesta que viene, la vamos a dejar hasta la parte final. En un momento vamos a llegar a esa respuesta. No hemos llegado ni a mitad de este tema, pero lo vamos a cortar. Ahora vean, aquí voy a meter otro asunto antes de hablar de lo que dijeron acerca del comerciante, ¿no? Que se mete en una iglesia con el fin de ganar clientes y mejorar su situación económica, aprovechando de los hermanos, ¿no? Ahora vean, en este asunto de ministros, vean rápidamente esto. Vean la hipocresía en la iglesia católica. Cuando estas personas toman votos de pobreza, monjes, monjas, etc., ven ustedes lo que pasa ahí. Pura hipocresía desde el principio hasta el fin. Tomen votos de pobreza. ¿Esto quiere decir acaso que van a vivir en la pobreza? No, claro que no. Al tomar votos de pobreza, lo que están haciendo es obligando a la Iglesia Católica a proporcionar vivienda, sostén, gastos, coches, todo lo que pudieran necesitar en un momento dado. En las órdenes religiosas, en donde toman votos de pobreza, es un voto ¿para qué? Para vivir de por vida a expensas de la Iglesia Católica. No viven como una persona pobre. La Iglesia les garantiza vivienda, sostén, todo lo que pudieran necesitar de por vida, o sea, hasta que mueran. No están tomando votos de pobreza, eso es pura hipocresía, es una mentira, es todo lo contrario. Porque vean, no se trata del plan divino para ayudar a un ministro evangélico que predica el evangelio y vive el evangelio, no. Se trata de, en el mundo, cientos de miles de personas que viven a expensas de la Iglesia Católica, tomando votos de pobreza, dicen. Y la única cosa que les prohíben es tener familia. Porque no debemos pensar por un momento que viven vidas castas. Es la palabra, para decirlo en una forma muy amable. No debemos pensar por un momento que se abstienen de relaciones, ni los hombres ni las mujeres. La única cosa que les prohíben es tener familia. Votos de pobreza, dicen. Y estos que sacaron los folletos condenando al Papa y esta millonaria, todo el dinero que gastan en las visitas del Papa, pudieran haber dicho mucho más, pero estaban dando en el blanco. Todo el mundo estaría dispuesto a ingresar en una religión así, en un momento dado. Si fuéramos a decir aquí, ya no van a trabajar, ya no van a ser ministros, ni van a cumplir con un servicio específico para la gloria y el reino de Dios, pueden tomar votos de pobreza y estaríamos aquí con gente amontanada mañana pensando, ah, esa iglesia es buena. Ahí dan, ahí ayudan. No, eso es absurdo, es hipocresía. Pero ahora vean, les pregunto a ustedes, ¿por qué están aquí? Ah, esa es la pregunta, la vamos a dejar hasta para terminar un momento. Ahora ven cómo termina esto. Cristiano se mete a contestar a estos hombres diciendo, solamente los paganos, hipócritas, demonios y hechiceros son de tal opinión, dice. Vean, solamente paganos, hipócritas, demonios y hechiceros son de su opinión. Paganos, y cita el caso de dos hombres en el libro de Génesis que querían el ganado, querían apoderarse de las hijas y del ganado de Jacob, y dijeron, vamos a circuncidarnos, vamos a unirnos con él en su religión, y será nuestro su ganado, su hacienda y sus hijas. Paganos. Después los fariseos hipócritas que se metían en las casas de las viudas a robarles sus pertenencias bajo un pretexto religioso. Tercero, Judas, el demonio traidor, él también fue de esa religión, dice, era piadoso por la bolsa y lo que en ella se echaba. Y cuarto, ahí tengo que decir algo, gracias a Dios, aquí no ha desaparecido ni un quinto hasta ahora, hermanos, se ponen a temblar, ni un quinto. Pero yo conozco cantidad de casos en este país en donde uno tras otro de los tesoreros o diáconos en la iglesia han sido expulsados como ladrones por robar el dinero de las ofrendas. Judas, el demonio traidor, era de esa religión. Cuarto, Simón el hechicero también era de esa religión porque él quería recibir el Espíritu Santo para ganar dinero con él. Pero ahora ven cómo concluye. Esto es tremendo, la conclusión. Dice, por fin, estoy seguro que el hombre que se hace religioso por causa del mundo también abandonará su religión por el mundo. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se le presente una mejor oportunidad de ganar más, dejará el cristianismo para seguir la nueva oportunidad. Ahora, una cosa que sirve aquí como un ejemplo, un momento vamos a terminar. Algunos de ustedes quizás no han entendido el porqué de esto, no es importante. En esta iglesia no está permitido que los miembros trabajen los domingos. Algunas personas nos miran así, ¿no?
Caray, ¿cómo es posible? No, eso no lo permitan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo permite.
Hay algunas personas aquí que han perdido una buena chamba en los tianguis o en algún lugar en donde tú puedes ganar mucho dinero el domingo.
¿Perdido dinero? ¿Han perdido dinero?
Y por otra parte, hay personas, yo supongo en algunos casos, que no han ingresado a la membresía de esta iglesia porque no querían perder dinero, dejando de trabajar el domingo o algo por el estilo. No estoy pensando en ningún caso específico, estoy planteándolo así como una suposición. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que lejos de dar a las personas un motivo carnal o ulterior o oculto para unirse con nuestra iglesia, ¿sí? O sea, si la iglesia pone un énfasis sobre la gloria de Dios y todas las personas deben ser motivadas por la gloria de Dios, inevitablemente aquellos que tienen otros motivos se van. Cuando yo decía en uno de los estudios anteriores, este predicador, alguien dijo, Becker, alguien, no sé quién fue, que Tomás se paró a decir, ¡fuera hipócritas! Yo no dije fuera hipócritas, yo dije, este amigo mío se separó en su iglesia a decir, ¡fuera hipócritas! Me malentendieron, pueden checarlo en el cassette. Lo que yo dije fue, a lo mejor se van a ir algunos hipócritas a raíz de estos estudios. Ahora vean, para concluir, el tiempo se nos acabó, vean esto para terminar. Hace poco escuché esta ilustración, me pareció buena. Un pastor, un amigo mío, vean, en otro país, dijo en uno de sus sermones, hermanos, hace 8 días después del culto, esta señora vino a verme, o sea, terminando el culto, se me acercó quejándose, enojada, diciéndome que, vean, diciéndome, pastor, yo llegué al culto el domingo pasado y nadie me dio la bienvenida. Ahora, hay que entender el contexto de su queja. En algunos países, la costumbre es que los pastores, algunos diáconos, algún líder de la iglesia se pare ahí en la salida, ¿no?, antes de terminar el culto, para que todos aquellos que van saliendo puedan pasar y saludarlo, y para que les diga, estamos tan agradecidos por el hecho de que usted haya asistido con nosotros el día de hoy. ¿Cuánto gusto nos da que usted vino el día de hoy a nuestro culto? Y esa señora estaba furiosa porque nadie se paró a decirle que le agradó el hecho de que ella había asistido al culto. Y ese pastor se quedaba mirándola así y le preguntó, ¿por qué vino al culto? ¿Por qué asistió al culto? ¿Por qué? ¿Para glorificar a Dios? Y se quedó ahí, no contestó. Se quedó ahí con su boca cerrada. No quería decir nada. No podía decir nada. Y ahora les hago la pregunta otra vez. ¿Por qué están aquí? ¿Por eso venimos al culto, para que nos den la bienvenida y actúen así como que están tan agradecidos al vernos y cuánto gusto les da, que por eso, para ser reconocidos por los hombres o para glorificar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora el asunto aquí con la hipocresía ya cambió, porque solamente ustedes saben el por qué.
Vimos hace 8 días, ¿no?, varios indicios de cómo podemos ver la hipocresía. Vemos la lista de características en uno de los estudios anteriores, pero ya a este nivel,
solamente ustedes y Dios saben. Solamente yo sé por qué estoy aquí. Solamente ustedes saben por qué vienen a esta iglesia. Pero yo les pregunto otra vez, ¿es para glorificar, amar y servir a Dios?
Dura es esta palabra. La gloria de Dios debe ser el motivo principal en todo lo que hagamos. La norma, la regla, la cosa en la cual nos fijamos. Y vean para terminar. Debe ser la cosa número uno en nuestra lista de prioridades. La primera cosa, la gloria de Dios. Pero ahora vean esto para terminar. Y si esto es nuestro motivo, esto determinará cómo hacemos las cosas, en cuál forma. Nos enseña mucho acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro corazón. Pero terminamos diciendo esto. Aquellas personas que no asisten a una iglesia evangélica para glorificar a Dios, vean por qué. Porque, vean, no conocen la gloria de Dios. Y si no conocen la gloria de Dios, no conocen algo más grande, más importante que ellos mismos. Se ven a sí mismos en todo. Su egoísmo está metido de por medio en todo. Y yo les pregunto, ¿conocen algo? ¿Ustedes? ¿Algo más importante que sus propios intereses? Oh, claro que sí, hermanos. Hay muchos intereses espirituales de por medio en esto. Muchos. Pero no hemos hablado ni por un segundo de esos intereses. Hemos hablado de todos los intereses carnales, secundarios, todos los motivos ulteriores, ocultos y falsos que motivan a muchas personas a fingir ser religiosos.